Hola a todos y bienvenidos al 26º episodio de Tritono Podcast. Yo soy Vanessa y a mi lado está, como siempre, Carlos. Hola, ¿qué tal?
Hola, Vanessa, y hola a todos.
Bueno, ¿cómo fue el concierto de anoche? ¿Cómo estás de voz? Porque nos sentamos a grabar horas después de que Carlos haya vuelto de ver en directo a Cthulhu y a Hamlet en Barcelona.
Pues la verdad que estoy bastante bien.
De garganta estás bien, pero de cervicales, después de tanto headbanging...
Bueno, de aquella manera ya los años se notan, ¿eh?
Yo empezaría, si te parece bien, ya hemos dicho hola a todo el mundo y dado la bienvenida, pues no nos entretenemos más, y si te apetece puedes explicarnos un poquito cómo fue este concierto anoche, y yo para abrir te preguntaría, pues bueno, cómo estaba de gente, si había mucha gente, había poca...
Pues... me sorprendió gratamente porque la verdad es que estaba bastante lleno la sala, o sea, Hamlet tocaban en la sala Ramataz 2, que de hecho es un aforo un poco más grande de las últimas veces que habían tocado, que habían tocado, por ejemplo, en la sala Salamandra de Hospitalet, y pues bastante lleno. Yo supongo que tendría que ver que la entrada era bastante económica, sí. Y siendo sábado, pues bueno, pues la gente se anima.
Claro.
Es un concierto que tenía muchas ganas de ver, porque bueno, ya comenté aquí que Hamlet fue, creo que es el primer concierto que yo fui.
Sí, sí, sí.
Para allá, cuando sacaron su segundo disco, Sanatorio de Muñecos.
Sí.
Y lo sabía, bueno, ayer hablaba con un amigo que hay una vez, que lo tengo ahí un poco, que no sé si me acuerdo o no, si los vi, ¿sabes?
Bueno.
Una vez en el Ramataz. Pero cuento que esta es posiblemente la cuarta vez que los veía, pero hacía muchos años que no los veía.
Ajá.
Y además venían presentando su último disco, Berlín, que me ha parecido un discazo.
Ajá.
Me gusta mucho y ya me había informado del setlist y sabía que tocaban bastante. Y digo, bueno, pues finalmente me animé. Estuve un poco dudoso. De hecho, no me compré la entrada y es uno de estos conciertos que he comprado la entrada en taquilla. Y hacía mucho tiempo que no lo hacía, ¿eh?
Bueno, sí. Porque normalmente eso es una cosa que ya no te puedes permitir, sobre todo cuando se trata de conciertos grandes. En el caso de conciertos más pequeños, como este era el caso, es algo que te puedes permitir y se agradece también en parte, porque te pueden salir mil cosas. De hecho, la noche de antes había caído una super tormenta en Barcelona, con granizo incluido, que si hubiese sido la noche del viernes, a lo mejor te lo hubieses pensado.
Sí, claro. Es que el tema es que cuando voy un fin de semana a un concierto, pues quiero ir tranquilo, sin coche,
claro.
Y tirar un poco de transporte público. Y entonces, claro, si el tiempo no acompaña, pues ya la cosa se echa un poco para atrás.
Has dicho que había bastante gente, que estaba bastante lleno y eso te gustó. ¿Qué tipo de público había?
Pues es bastante de agradecer que éramos de los más jóvenes.
No podemos decir lo mismo de lo que nos pasó el pasado jueves 24 de enero en el concierto de Architects, que de eso ya
iremos,
hablaremos.
Ya iremos comparando, porque claro, como son los dos conciertos que he ido
más recientes,
es inevitable que haga comparaciones. Además, un estilo de música bastante similar, pero había muchas diferencias en cuanto a la generación de gente que había allí y en Architects. Pues bueno, Hamlet, la verdad es que no defraudan nada en directo. De hecho, me sorprendió bastante nada más empezar con las ganas que se les veía y los contentos que estaban. O sea, se veía que estaban contentos de que había tanta gente, y ellos lo decían: hostia, no queremos menospreciar a las demás ciudades, porque se ve que hacen una gira bastante larga por toda España presentando el disco. No queremos menospreciarlas, pero que, a ver, esto es Barcelona y esto está a tope, ¿vale? O sea, estaban muy contentos.
Es una banda de Madrid y los teloneros Cthulhu son de aquí.
Cthulhu, lo que pasa es que llegamos y estaban ya empezados.
Vale.
Estaban empezados. Bueno, Cthulhu es una banda de catalana, de hecho creo que son de Hospitalet. Me parece que el único miembro original que queda es el cantante. Y Ajá. Se hicieron muy famosos en los 90, sobre todo porque incluyeron una canción en la banda sonora de la película de Alice de la Iglesia, El Día de la Bestia.
Sí.
Se llama Apocalipsis 25D o algo así. Y se hicieron bastante famosos en lo que es todo el circuito este, sobre todo de por aquí en Cataluña. Yo los vi tres o cuatro veces y hacen un metal así industrial.
Sí.
Y les había perdido bastante la pista y bueno, como iba a ir al concierto, sí que me he estado informando un poquito y sí que han estado haciendo cosas, han tenido parones de unos cuantos años y tal. Lo que pasa es que tengo que decir que el sonido no acompañaba demasiado.
Vaya.
Pero bueno, lo hicieron bastante bien. Creo que vimos tres canciones. Una de ellas esta del Día de la Bestia,
sí,
que se veía que la gente
se la sabía, la gente la
respondía
conocía
bien.
Uh-huh.
Luego, así como curiosidad, sacaron a cantar a un tío al final, que no sé quién era.
Bueno.
Que, bueno, estaba buscando por internet, digo, hostia, no sé. Presentaron a un tal Miguel, lo sacaron ahí a cantar, pero no sé quién era. Y luego ya llegó el turno de Hamlet. Y como he dicho, o sea, estuvo genial. Así como comparar con Arquites, o sea, me parece que los grupos españoles tienen que esforzarse más que los grupos extranjeros para contentar a la gente.
¿Ah, sí?
Sí, no sé, o sea, es que les vi muy entregados.
Uh-huh.
Luego ya hablaré de... Cuando empecemos a hablar de Arquites, lo que me pareció.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que Hamlet lleva más de 30 años...
¡Ostras! ¿Tanto?
Sí, sí. Ellos empezaron a hacer famosos con el disco Sanatorio de Muñecos, pero tienen antes otro disco,
uh-huh,
que se llama Peligroso, en el que el estilo es totalmente distinto.
Ajá. Uh-huh.
Pues es muy es de darle mucho valor a que un grupo con tantísimos años siga todavía tocando con tantas ganas y haciéndolo también en directo, que no parecía que estaban allí de decir, bueno, pues nos toca aquí, no, o sea, estaban disfrutándolo. O sea, un Molly que se subía por las barras de los bares, interactuando con el público muchísimo.
Uh-huh.
El setlist se basó básicamente en Berlín, creo que tocaron 7 canciones,
uh-huh,
pero se notaba que cuando tocaban las canciones más clásicas de los primeros discos, como por ejemplo Irracional, pues la respuesta de la gente era brutal.
Claro.
Uh-huh. No sé si habrá alguien que nos escuche que no conozca a Hamlet, pero si no, bueno, que yo les animo a que si tocan en su ciudad que vayan a verlos,
uh-huh,
que escuchen su último disco Berlín, que es un disco muy bueno. De hecho, los 3 últimos discos me parece que siguen una misma línea, parece que ya han encontrado... Tienen muchos discos, pero experimentaron un poquito, por ejemplo, con Siberia. Es un disco que a mí me gusta mucho. Pero sí que es verdad que es un disco más calmado para lo que ellos suelen hacer ahora. O sea, es un grupo que se ha endurecido con el tiempo.
Ah, pues parece que tiene que ser al contrario, ¿no? Normalmente
bueno,
pasa
sí,
al revés. Pondremos en nuestra lista del programa en Spotify este último disco de Hamlet para quien no lo conozca, pues que pueda escucharlo, y que los conozca, pues que lo siga disfrutando. Y si te parece bien, enlazamos de un concierto a otro antes de pasar a otras cosas, y ya que lo hemos nombrado, el día 24 de enero, jueves, estuvimos viendo a Architects en la Sala 1, esta vez de Razzmatazz. Una Sala 1 que para nada estaba llena, de hecho con un Razzmatazz 2 hubiesen tenido suficiente, pero al parecer Razzmatazz 2 estaba ocupado.
Exacto, y a pesar de que algunos medios que yo he leído críticas diciendo que estaba hasta arriba la Sala Razzmatazz 1, eso no es verdad.
En absoluto. Los teloneros eran Polaris, a los que no vimos, ya llegamos que había terminado, y llegamos que estaba acabado de empezar Beartooth, que son un grupo, no sé, de rock o de metal o no sé qué etiqueta se le tiene que poner a Beartooth. Son norteamericanos. Yo los había escuchado el año pasado, quizá, no me dicen nada. Es un grupo que no digo que esté mal, no molestan, pero no me aportan nada nuevo. No sé si tú tienes
algo. A mí no me gustaron. Hacen un rollo así, punk rock de este americano, pero también... con partes bastante metal,
sí,
pero no me llega a decir, un grupo más, no sé.
Un grupo más, yo también opino lo mismo. Y luego, bueno, pues sí, Architects, que teníamos muchas ganas de ver cómo defendían en directo este nuevo disco. Y igual que has dicho que Hamlet se dedicó bastante a su último disco, Architects hizo lo mismo. Le dio prioridad a presentar este Holy Hell, del que ya estuvimos hablando en el programa anterior.
Sí, supongo que ellos son conscientes de que gran parte del público les ha conocido por este último disco. Porque tenemos que pensar que la última vez que vinieron a España vinieron de teloneros de Parkway Drive.
Sí.
Y ahora estaban viniendo ellos solos a una sala con un aforo bastante, bastante
sí,
grande.
Sí, sí. A mí me gustó mucho, así para dar 4 pinceladas, me gustó mucho la puesta en escena, el juego de luces que llevaban, los láseres que representaban como unas cuerdas, y ya aparte del tema visual, lo que más destacaría del grupo a nivel musical es la voz de Sam Carter. A mí me impactó bastante lo bien que se defiende en directo, o sea, está a la altura de lo que oímos en el disco, y sobre todo los cambios de registro tan drástico que da en cuestión de segundos y no en ningún momento falla. O sea, es un tío que, bueno, que ya digo, está a un nivel muy alto.
Estoy de acuerdo. Yo cuando escuchaba el disco también pensaba lo mismo. Digo, hostia, digo, tiene una manera de cantar que no sé cómo va a ser en directo y también me sorprendió. De hecho, ayer un amigo me preguntó lo mismo. Me dijo, ¿y qué tal cantando? Digo, hostia, pues muy bien. Me recuerda mucho la manera de cantar que tiene al cantante de In Flames. No sé si a ti te pasa.
No especialmente, pero cuando me lo dijiste, supe ver el parecido. Hablando de Architects y de cómo canta en directo, también incluiremos en la lista de Spotify que hay unas Spotify Sessions con un par de temas en directo, un tema propio y luego una versión de
Deftones,
¿verdad? Y bueno, lo añadiremos a la lista para que podáis ver. Pero volviendo al tema del show en sí mismo, has dicho que en Hamlet erais de los más jóvenes y en el concierto de Architects el público era totalmente diferente, o sea, era un público con una media de edad de 20 y poquísimos y sí que había gente de todas las edades, pero mayoritariamente era un público muy, muy, muy joven. Y bueno, estuvimos, como nos pilló en la semana esa del 10 Year Challenge, nosotros estuvimos haciendo nuestro 20 Year Challenge particular y pasamos un buen rato, sobre todo entre la actuación de Bertus y la de Architects, observando un poco a la parroquia, a la gente que había allí.
La verdad que era curioso ver, por ejemplo, eso creo que lo comenté contigo antes de empezar el concierto, que ponía, bueno, la típica música que ponen de fondo y pusieron Chop Suey de System of a Down y la gente la cantaba pero como locos.
Claro.
Y yo pensaba, digo, esta canción es un clásico para ellos. Muchos no habían nacido cuando esta canción se estrenó.
Sus clásicos fueron este Chop Suey, fue una canción de Nirvana y ahí fue cuando yo te dije una cosa que creo que te hizo caerte los palos del sombrajo, que fue, tú piensas que mucha gente de la que hay aquí, cuando Kurt Cobain se suicidó, aún no habían nacido.
Ya ves.
Sí, te quedaste un poco trastocado. Pero bueno, que también a otro nivel, ¿no? Se ven unas diferencias, no solamente a nivel musical o incluso a nivel estético, que costaba ver a gente con el pelo largo en un concierto de
metal.
No
había. Sin embargo, por ejemplo, ayer en el concierto de Hamlet, bueno, había muchísima gente de la vieja escuela.
Sí. Pero claro, es lo que hablamos. Pero si ya empezando por la banda, yo he visto ahora los Cthulhu y he visto ahí los melenones, pero claro, tú ves a Architects que ves a todos con el pelito corto, con peinados así muy cuidados, la camisita color burdeos bien atadita y
las Victoria.
Las zapatillas Victoria con su lacito, pues empezando por ahí, la gente joven que un poco emula o imita a su artista preferido, pues ya no lleva el pelo largo porque su artista no lo lleva. Estos son tonterías, ¿no? Ya os decimos que también nos lo tomamos bastante en coña por el tema del 10 Year Challenge, que para nosotros era ya 20 o más. Pero cosas que, por ejemplo, más a nivel de calle, que yo cuando tenía la edad de la mayoría de chicos y chicas que había allí, yo no veía en los conciertos, pues, por ejemplo, era parejas mixtas, pues yo qué sé, chico negro, chica blanca o chica asiática con chico blanco, porque cuando yo iba al cole y al instituto no teníamos a gente de otras procedencias entre nosotros, entonces claro, a mí a lo mejor no que me llame la atención, sino que haciendo la comparativa ves que nosotros no teníamos esa diversidad y lo mismo pasa con las parejas del mismo sexo. Seguramente en otros ambientes, a principios de los 90, a lo mejor era una cosa habitual, pero en ambientes de rock y metal, yo personalmente nunca lo había visto.
Opino como tú, sí, había mucha diversidad y el público, bueno, era totalmente distinto, por ejemplo, al concierto que yo fui ayer o otra banda más clásica. Yo así...
Como, y los como... móviles, los móviles.
Bueno, sí. Yo como comentario del concierto de Architects, pues digo que fue un concierto muy bueno. Defienden muy bien en directo sus canciones, pero tengo un pero que es un poco generalizado a todas estas bandas de metalcore.
A ver.
Y es que carecen de ningún tipo de carisma.
Ya.
sea, por ejemplo, yo ayer me fijaba en Hamlet como los guitarristas iban de un lado al otro del escenario corriendo, iban pegando saltos y estaban disfrutando. Sin embargo, en el concierto de Architects, es verdad que sí que el cantante es un poco el que lleva todo el peso del directo, pero los guitarras es que no se mueven, o sea, no se mueven de su sitio,
no.
Son muy técnicos,
sí.
No fallan ni una nota,
sí.
Pero no tienen ningún tipo de carisma, no son unos personajes carismáticos.
No.
Y también lo he englobado dentro del metalcore, porque por ejemplo con Parkway Drive pasa exactamente lo mismo. Sí.
Es que no estoy de acuerdo, yo me acuerdo del concierto, es que esto ya lo hemos hablado tú y yo, en el concierto de Parkway Drive del Download, que es el único sitio donde los he visto, yo veía a los guitarras saltar y pasárselo muy bien.
Yo los recuerdo que sí, diferente. Que no fallaban una nota, que son muy técnicos.
Sí, pero era el cantante quien más se movía,
sí,
y quien más interactuaba.
Y no solo eso, sino, o sea, cuando me refiero a carisma no solamente es en directo, o sea, tú recuerdas las bandas de los 90, por ejemplo, recuerdas a una banda como Pantera o Fear Factory o White Zombie, entonces la gente siempre quería emular a los guitarristas y tal. Aquí eso ha desaparecido.
Tú los ves por la calle a estos chavales y no los distingues de cualquier universitario medio.
Sí, y eso me hacía mucha gracia porque estaba viendo el concierto y me acordaba de aquel programa de La Vida Moderna en la que Ignatius le pusieron In Flames y le dicen, estos son suecos, y dice, ¡ah! Pues estos lo mismo son dentistas.
Sí, que a lo mejor uno es economista, el otro es abogado y tal, ¿no? Porque
sí,
hacía la
pero es,
la pinta.
Es eso, ¿no? O sea, no les veo ningún tipo de carisma. O sea, suenan increíbles, muy potentes, no fallan ni una nota, son muy técnicos, pero no tienen nada de carisma esta gente. O sea, tú mírate, por ejemplo, un concierto de los 90 de Metallica.
Sí, no, es diferente. La puesta en escena... Depende del grupo que vayas a ver, por supuesto. No es lo mismo ir a ver a esta gente que ir a ver a Marilyn Manson, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que este tipo de bandas jóvenes de metal, bueno, pues es la moda o la ola, o llámalo X, que es a lo que ahora pues estamos expuestos.
Te voy a poner otro ejemplo que ahora mismo me viene a la cabeza. Yo vi a Bring Me the Horizon teloneando a Machine Head hace ya unos años con el Sempiternal y era exactamente igual. Sí, es verdad que el cantante... interactúa bastante y bueno, la estética que tiene es bastante llamativa y puede decir que es un tío carismático, pero los demás chavales es que... o sea, parece que les hayan marcado en el suelo dónde tienen que poner los pies y no falles ni una nota, que si no esta noche no hay postre. y ya está.
Bueno, hubo un momento de recuerdo al final del concierto para Tom Selleck, que es el miembro del grupo que falleció. Su hermano gemelo es el batería, me parece que esto ya lo comentamos. Y bueno, pues hubo el típico momento de homenaje, con una imagen en una pantalla, la gente coreando. Y bueno, pues normal, ¿no? Supongo. He leído un artículo recientemente en el que se preguntaba el periodista... ¿Hasta cuándo van a... no que vayan... no explotar, ¿no? No era la palabra, ¿no? Pero ¿hasta cuándo van a arrastrar esto de homenajear a este chico y dedicarle unos minutos, teniendo en cuenta lo que hace Avenged Sevenfold? Que no tengan prisa, porque esto pueden hacerlo durar todo lo que quieran. Porque Avenged Sevenfold es una pasada.
Sí, sí.
Hace ya... ¿Cuánto hace que murió el batería de Avenged? Yo qué sé, 10, 20, 15, yo qué
bueno,
sé.
Bueno, yo supongo que la gente también lo espera. También
claro,
lo hace en los conciertos que hace Black Label Society, siempre hacen el homenaje al Dimebag Darrell.
Bueno, pues nada.
Bueno, no sé.
Son cosas que el grupo quiere hacer, que el público o una parte del público les demanda, pues que no tengan prisa los periodistas que se preguntan ¿hasta cuándo?
Bueno, la gente que no los haya visto en Barcelona, pues que se acuerde que los puede ver en el Download Festival este año y llevarán más show en directo que en el Ramataz, porque en el Ramataz no había pirotecnia y llevan bastante juego de fuego y estas historias. Y en el Download supongo que sí que lo llevarán.
A ver a qué hora les toca. Están bastante arriba.
Están bastante arriba.
Pero yo creo que todavía será de día fijo.
Sí, bueno.
Finales de junio, fijo.
Pero visto el cartel de este año, pues no sé yo.
No. En este programa no traemos para hablar del Download ni de ningún festival, por extraño que parezca, pero bueno, aquí está la mención y sí que ha habido más anuncios, pero a mí personalmente cada día me da más pereza y ya hemos descartado el viernes, o sea que si vamos, iremos sábado y domingo.
Es ahí pendiente, tampoco lo tengo muy claro, ¿eh?
Es un poco... da pena por Slipknot por mi parte y por tu parte por Slipknot y Tool, pero no está la cosa muy bollante. Otro concierto que viene de una banda muy grande, que a ese sí que vas a ir, es el 1 de junio, es en el Campo del Español y se trata de Rammstein, que además tienen nuevo disco a la vuelta de la esquina y he leído que van a experimentar, entre comillas, así que bueno, los fans de Rammstein que estén preparados, bueno, para cualquier cosa.
Temblando, es muy esperado porque hace muchos años que no sacan disco.
10 años.
Yo te tengo que reconocer que yo me quedé en los 3 primeros, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me quedé en los 3 primeros discos que me encantan. Y de hecho ahora he empezado a retomar un poquito, porque como voy al concierto, pues he empezado a refrescar un poco y bueno, los últimos discos no tienen canciones que no están nada mal también. A ver qué tal. Cuando empiezan a decir vamos a experimentar...
Échate a temblar.
Sí. Y parece ser que saldrá antes de la gira.
Mayo, me parece.
Bueno, a ver qué tal. O sea, tenemos ahora unos meses de bastantes discos.
Bueno, desde Dream Theater, que van a sacar nuevo disco el 22 de febrero, que este es su número 14.
Y tengo que decir que tengo muchas ganas.
¿Sí?
Porque vi la entrevista esta que fue un poco así ridícula que le hicieron en La Resistencia a los miembros de Dream Theater y a raíz de eso me puse a escuchar los 2 temas adelantos que hay en Spotify. Uh-huh. Y hostia, me gustan mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Mira que Dream Theater es un grupo que lo tenía yo como un poco pesado de que no aguantaba los discos, pero estas 2 canciones me gustan mucho.
Veremos qué tal, estaremos pendientes. También tenemos a Rob Zombie preparando un nuevo disco. Este, en cambio, saldrá hacia finales de año, según ha dicho en una entrevista John Fife.
Espero que sea mejor que el último.
Saldrá vía Nuclear Blast. Y luego tenemos también, por primera vez en 10 años, nuevo disco a punto de llegar, de The Wild Hearts, la banda de rock británico. Y bueno, sale el 3 de mayo, sale el disco. Bueno, es un grupo que en su momento tuvieron gran popularidad, también cantante muy carismático, con bastantes problemas de salud mental, ha estado muy jodido, o sea que teniendo en cuenta la trayectoria, es una buena noticia que pronto tengamos un nuevo disco de este grupo.
Para la gente que no los conozca, yo recomiendo que escuchen su primer disco, que se llama The Earth vs. The Wild Hearts, que yo creo que es un imprescindible en una discografía.
Pues mira, pondremos ese disco o haremos una selección de temas, ya veremos, en esta lista que siempre acompaña a nuestros programas.
Fíjate, recuerdo un Donington Festival que se hizo muy... Bueno, porque claro, pusieron en la tele algún corte, aquel que tocó Pantera, Sepultura, la época del Chaos AD, y tocó Wild Hearts también.
¿Tenemos noticias sobre Tool?
Bueno, pues parece ser que tenemos una pista de cuándo va a salir el disco de Tool. Bueno, no sé si es muy oficial o no, pero durante este mes de enero se ha celebrado en California esta feria que se hace cada año, el NAMM, se llama, que es donde todos los fabricantes de instrumentos presentan los nuevos modelos para el año que viene y van muchos músicos a firmar discos y guitarras y todo esto. Uh-huh. Y bueno, pues estaba el pobre Danny Carey, que es el batería de Tool, allí firmando. Y
pues imagínate.
Y alguien le preguntó, bueno, ¿y cuándo sacaréis el disco? Y bueno, y había alguien grabando así de jibiri y el tío, el pobre, dijo... Pues bueno, pues nuestra intención es en abril. Si no pasa nada, es en abril. Que esto yo pensaba, digo, esto si hubiese sido hace años nadie se hubiese enterado. Pero ahora, bueno, el vídeo ese ha rulado por todos lados y toda la gente ya como loco, ¿sabes? Y el pobre estará...
diciendo, no sé si he metido la pata...
No sé si he metido la pata...
Bueno, yo creo que...
O no...
Que dudo mucho que esta gente diga las cosas sin pensar, ¿eh?
Sí.
También, no sé yo.
Bueno...
¿Y luego, qué ha dicho el amigo Maynard?
Bueno, el amigo Maynard lo último que dijo, bueno, es que las noticias de Tool las vamos sabiendo pues por los twitters y por cosas así que se filtran, porque tampoco... Bueno, es un poco lo que pasa con todos los grupos, porque ya no hay casi noticias...
Bienvenidos
de
a
un
2019,
miembro,
¿no?
O sea, de un medio oficial. Ahora son todos, pues bueno, filtraciones en Twitter y tal. El amigo Maynard lo único que dijo es eso, que ahora tienen un largo proceso de mezclas Vete a saber, a lo mejor se tiran 2 años mezclando el disco. No sé, sí. Espero que no.
Pero también dijo que no es culpa suya que los discos de Tool no estén disponibles en Spotify.
Y también por Twitter. Y es muy gracioso porque todo esto vino a raíz de que alguien le puso, por favor, Maynard, haz que los discos de Tool sean más accesibles, que mi Tesla no tiene un tocadiscos. Y él contestó, porque suele contestar de vez en cuando y bueno, y te vas enterando. Que de hecho ya se ve que ya en el 2017 se reunieron con los de la discográfica, con Spotify y tal, pero no sé, debe haber algún temas legales. Pero bueno, la verdad es que estaría bien que estuviese en Spotify.
Pues sí, temas legales aburridos y de un excéntrico a otro excéntrico. Pasamos de hablar del cantante de Tool a hablar de Axl Rose, que tiene canción nueva, pero él como Axl Rose, no Guns N' Roses.
Sí.
Y es una canción peculiar, es una canción que ha hecho para la serie de dibujos animados, los Looney Tunes, es decir, Bugs Bunny en compañía. Y bueno, es una canción de rock que suena totalmente a AC/DC, totalmente. Y además han hecho el dibujito y sale él cantando de dibujo animado, lo tenéis en YouTube. Y bueno, está gracioso.
Sí, está gracioso y es curioso porque este es un personaje que no suele hacer nada, o sea, sacar ni colaboraciones con otros músicos, ni canciones en bandas sonoras en solitario. Y bueno, se decía que si alguien quiere saber cómo sonaría un disco de AC/DC con Axl Rose, pues que escuche esta canción.
Sí,
la verdad que la canción es bastante prescindible, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. La caricatura y esto que han hecho en el Looney Tunes está bastante graciosa, ¿eh?
Pondremos el vídeo en sons.red, en la entrada correspondiente a este episodio del podcast para que podáis ver el clip. Y sí, bueno, suena a AC/DC total. Es que yo estaba escuchándola y digo, bueno, me espero a que acabe el vídeo para comentártelo. Es que suena total. Sí.
Que bueno, volviendo a hablar de AC/DC, bueno, ahí hay un secretismo con el tema del disco nuevo. De hecho, ellos no han hecho ninguna anuncio oficial, pero resulta que hace poco se filtraron unas declaraciones de Brian Johnson diciendo que ya se había cansado de negarlo y que sí, que él ha vuelto a AC/DC y que él ha grabado el disco nuevo. O sea que lo de Axl Rose en AC/DC yo creo que ya lo podemos descartar.
Vale.
Lo que no se sabe es la gira.
La gira, exacto. Es lo que te iba a preguntar.
Me he leído, ahora no recuerdo dónde fue, que ya hay algunos estadios en la mitad de... Hostia, no recuerdo si 2019 o 2020, reservados para la gira de AC/DC, para una gira de AC/DC, ya como la última. Bueno, a ver, la última...
O no, hasta que el cuerpo aguante.
Ya, claro, pero es que el cuerpo ya no aguanta mucho, ¿eh? Por eso te digo. Esta gira será un éxito total, igualmente. Sea quien sea el cantante.
Hombre, y, si bueno, siempre, si tienen el reclamo ese de la última gira, la gira de despedida, eso siempre es un reclamo que no falla para que la gente se movilice.
Y bueno, a ver qué tal el disco, por eso, es el disco este que van a sacar, porque dicen que lo han grabado con partes que tenía grabadas Malcolm Young antes de fallecer, y bueno, no sé, supongo que es también un homenaje que le quieren hacer, tanto el disco como la gira, ya veremos. Lo que pasa.
Y si la salud de los miembros que quedan les permite, pues eso, no solamente hacer algún concierto, sino llevar a cabo una gira, que eso es una exigencia física para gente de esta edad bastante grande, y si no, que se lo digan a Ozzy, que ha tenido, por temas de salud, que aplazar su gira de despedida. Yo no sé si decir aplazar o cancelar, pero el concierto que tenía en Barcelona el 3 de marzo, si no me equivoco, esto ya de momento no.
No, de momento no. Sí. Yo tengo un amigo que se había comprado la entrada y de momento esto está aplazado. No
de
sé
realmente lo que
está. Que está teniendo mala suerte este hombre estos últimos meses.
Mala suerte, no. Está teniendo mucha suerte de seguir vivo.
Bueno, sí,
y
también.
Luego ya aparte que si tiene una edad y no se ha cuidado, pues todos los achaques que le vengan son esperables. Entonces, bueno, el otro día colgó en Instagram una foto totalmente innecesaria porque se le había salido el típico derrame que te sale en un ojo por una subida de tensión o por lo que fuese. Era bastante llamativo, todo el ojo ahí rojo, el hombre ahí encantado diciendo, mira, como molo. Y, pero bueno, en realidad lo que le ha llevado a tener que cancelar esta gira o esta parte de su gira de despedida ha sido una infección en las vías respiratorias altas, que yo me niego a creer que solo tenga eso este hombre.
Bueno, no sé. Esperemos que no, pero bueno, yo qué sé.
A ver, ya. Bueno, pero quiero decir que tendrá una de achaques increíbles, ¿no?
Sí, claro.
El cuerpo es una máquina muy imperfecta y si no la ha cuidado, le van a salir averías a punta pala.
Sí, bueno.
Sí, las que tendrá ya.
Lo que has dicho tú antes, que demasiada suerte tiene de este hombre todavía poder caminar.
Quien tenga interés en adquirir merchandising curioso, que sepáis que hay un murciélago de peluche al que se le puede arrancar la cabeza y que ha sacado, bueno, precisamente Ozzy, y es muy gracioso. Yo es que estoy por comprarlo, mira lo que te digo.
Sí, está guay.
Es muy bonito.
Lo ha sacado como bueno, aniversario, ¿no? Del concierto aquel en el que...
Él dice que se pensaba que era un muñeco. En la biografía dice que se pensaba que era un muñeco, que le habían tirado un muñeco.
Sí.
¿Pero cómo te van a tirar un muñeco de un murciélago? Pues te han tirado un murciélago de verdad.
Bueno, a ver, yo que me he leído la biografía, hablan de que, bueno, se volvió... O sea, era una locura en aquella época los conciertos porque la gente le tiraba de todo. O sea, la gente iba con bolsas de vísceras.
¡Qué asco, virgen!
¿Vale? Sí. Le tiraban cabezas de cerdo, le tiraban, bueno, cabezas de vaca, de todo tipo de cosas, ¿vale? Y cuando... Sí, cuando le tiraron el murciélago, pues bueno, claro. También hay que tener en cuenta el estado en el que estaba este hombre. Y
que
seguramente,
no conocía.
Pero él no era consciente de lo que estaba haciendo. Y cuando pasó, dicen que, bueno, rápidamente eso tuvieron que llevar.
Hombre, figúrate, sí, tienen que vacunarte de todo.
Ya ves, sí, sí.
Digamos que Ozzy se había tomado dos frangélicos, ¿no?
Dos frangélicos,
y luego... Sí. Bueno, frangélico no, pero cerveza sí. Es lo que nos ofrece también Metallica, que se ha asociado a una empresa que fabrica cerveza, vaya, que se llama Stone Brewing Company. Es una empresa de California y van a sacar una cerveza que se llama Enter Night Pilsner. Y las latas son muy bonitas, es lo único que yo puedo decir. Tú seguramente puedes decir mucho más porque te has empapado de la noticia.
Bueno, mira, yo por curiosidad me he visto un pequeño documental que hay por ahí por internet de 10 minutos de cómo se fue fraguando esta asociación. Y bueno, en la que salen ellos básicamente todo el rato bebiendo cerveza.
James Hetfield no, porque al ser alcohólico recuperado bueno, o en recuperación no puede, pero los demás están ahí.
Está curioso, sí. Aparte, Lars Ulrich ha dicho que tanto en la cerveza como en el whisky este que han sacado, que ellos no querían solamente poner la etiqueta de Metallica, sino que se querían involucrar en lo que era el proceso y el sabor y esto. Bueno, no sé, la probaremos. A ver, creo que esta primavera se empezará a comercializar fuera de Estados Unidos.
¿Hemos probado alguna de todas las que se han sacado? ¿O nos hemos limitado a regalarlas?
No, yo la de Iron Maiden sí que la he probado.
Vale, es que yo sé que hemos regalado la de Iron Maiden, hemos regalado la de Motorhead, pero yo me parece que no he probado ninguna.
Sí, bueno.
Bueno, pues cómprame. Regálame a mí también.
Habrá que probarla. En el vídeo se ve como están en... Llaman a Robert Trujillo como para dársela a probar por primera vez.
Ajá.
¿Sabes? Y la prueba... Y hace, hostia, esto está realmente bueno.
Es un poco patético,
pero bueno, no sé, está gracioso. Como diciendo, joder, esto, hostia, ¿esto qué es? Esto es una maravilla, ¿sabes?
Vaya tela. Bueno, vamos a tema serio, Metallica tiene nuevo disco. Esto es una gran noticia, una cosa seria, y es un disco acústico que se llama Helping Hands, en el que, bueno, pues hace eso, versiones acústicas de algunas de sus canciones y también algunas versiones, como por ejemplo, de Deep Purple. ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que decir?
Mira, solamente lo he escuchado una vez y,
la misma que yo.
Y estoy esperando a que me llegue el vinilo, que me lo he comprado. Solamente lo sacan en vinilo y luego digitalmente. Y el dinero que se saque está para temas benéficos, lo donarán. Pues mira, nada más ponerlo, empiezan con el Disposable Heroes y no la reconocí, la canción.
Sí, hay algunas que cuesta reconocer, no así The Unforgiven, no así Nothing Else Matters, pero hay algunas que cuesta reconocerla.
El Enter Sandman, por ejemplo. O sea, me gusta porque las transforman.
Sí,
o sea,
pero es muy guay que hagan eso.
No tienen nada que ver, no tienen nada que ver.
Sí, sí, sí. Pero es lo que yo te decía en la oficina cuando la escuchábamos. Bueno, son sus canciones, que hagan lo que quieran, ¿no? Un poco
claro,
también, pero
sí.
Bueno, es que no hacen nada mal
sí.
y es curioso y a mí me ha gustado. Ya te digo que tampoco lo escuché escuchado mucho, solamente esta vez que cuando lo pusiste en el despacho, pero está bien. Me gusta que hagan estas cosas especiales, sí. Sobre todo cuando se destinan los beneficios a organizaciones benéficas, de, sea del tipo que sea. Estuvieron Metallica en el homenaje a Chris Cornell, que tuvo lugar en Los Ángeles, del cual estuvimos hablando, pero bueno, ya lo hablamos de él cuando aún no había tenido lugar, ahora ya ha pasado. Seguramente que muchos habéis visto ya cosas en YouTube, está todo lleno de actuaciones, de artistas tan diferentes, bueno, pues como Metallica o Miley Cyrus. Uh-huh. Ahí, bueno, ahí pasó, me parece que fueron 5 horas de festival.
Había muchos artistas invitados,
artistas también,
presentadores también muy famosos,
exacto,
que lo presentaron.
No solamente de la música, sino también del cine y la televisión, sí. Y bueno, la familia de él.
Sí, yo espero que esto lo saquen, ¿no? En un Blu-ray o algo así, o estaría bien, ¿no?
Pues estaría,
sí,
bonito.
Porque bueno, sobre todo son grupos haciendo versiones de Soundgarden. Yo he visto...
De Audioslave...
He visto, creo, Dave Grohl cantando una canción de Audioslave con Robert Trujillo, luego Metallica. Miley Cyrus, que lo hace muy bien, creo, cantando Temple of the Dog.
Es que Miley Cyrus puede ser una artista que el tipo de música que ella hace pues no te interese. Puede ser un personaje que su figura pública no te genere simpatía. Puede ser muchas cosas, pero cantar mal... No se puede decir que cante mal, al contrario, canta muy bien. Y también aparecen, que es lo que iba a decir, las hijas de Chris Cornell. Una de ellas canta con Ziggy Marley, me parece, una canción. No, debe de ser una cosa chula de ver, como dices, si lo sacasen a la luz en buena calidad, no sé. Una gran ausencia que tú y yo comentamos, Eddie Vedder. Que no se prodiga en estas cuestiones, pero no sé, ¿quieres comentar algo más o te comento yo lo que tengo que decir de Miley Cyrus?
Coméntamelo.
Miley Cyrus, como decimos, estuvo ahí, también otros artistas que no forman parte del rockerío, y en algunas publicaciones, pues por ejemplo en la página, en el espacio de Facebook, pues ahora me viene a la cabeza Popular 1, se la puso verde, pues, no a ella a lo mejor, sino en plan, ¿qué hace esa tía ahí?
¿Pero por qué? ¿Porque pertenece a otro estilo musical?
Exacto. Entonces, bueno, aquí me quedé yo un poco como pendiente, ¿no? De decir, ¿es esto una cosa generacional? ¿Es esto una cosa que va más con la persona? Porque en otros medios, quizá el Popular 1 es una publicación, pues ya a lo mejor también que, bueno, pues que tiene muchos años y que conserva gente, pues a lo mejor de cierta edad, ¿no? Que ven las cosas de otra manera. Y en publicaciones, a lo mejor, en las que el público pues puede ser más joven, no leías ese tipo de comentarios, o a lo mejor no los leías tanto, sino que la gente se limitaba pues a decir, joder, la tía qué bien canta, ¿no? Y deseos de ojalá cantase música que me interese a mí para poder escucharla más,
claro,
¿no? A mí eso me parece una reflexión interesante. Y me ha llevado un poco a pensar sobre el tema de las etiquetas. Sobre todo cuando nosotros aquí hemos hablado, pues, por ejemplo, de Bring Me the Horizon y hemos dicho, pues han sacado un disco de pop o de pop más electrónica y por este motivo no nos interesa, ¿no? Entonces digo, a ver, las etiquetas... ¿Es un impedimento a la hora de acercarte a la música o es una ayuda a la hora de recomendarle música a otra gente? No sé, tú, en este caso...
Es que estaba pensando ahora que esto siempre ha ocurrido. Desde hace 30 años que Aerosmith, por ejemplo, se juntó con Run DMC para hacer una canción, el What This Way, o Anthrax con Public Enemy, siempre la gente más... O sea, los más tradicionales siempre han dicho, hostia, ¿qué hace un rapero? Parece que nos están invadiendo nuestro terreno. Yo creo que está muy bien que se mezclen estilos y que, bueno, si esta chica quiere hacer un homenaje a Chris Cornell, porque Chris Cornell ha sido un cantante de rock, pero ha influenciado a muchísima gente. Es uno de los grandes cantantes que hemos tenido en la última época.
Y él, a su vez, tenía como referentes a Prince, por ejemplo.
Claro.
Entonces, aquí hay una mezcla, que es lo que digo yo, ¿no? Que supongo que cuando nosotros como público no sabemos entenderlo de la misma manera que lo entiende un músico. Sin ir más lejos, cuando estuvimos en Granada de vacaciones, que estuvimos hablando sobre flamenco con aquella guía turística y tal, tú luego me contabas a mí cuántos guitarristas de metal no se vuelven locos con guitarristas de flamenco. Entonces, claro, cuando eres músico, supongo que ves las cosas desde otra perspectiva que no nosotros o yo, que no soy músico y que solamente lo veo desde el punto de vista de aficionada
exacto,
a escuchar música.
Sí, eso es así.
Y yo reconozco que soy bastante conservadora. En algo, por ejemplo, volviendo al tema de Bring Me the Horizon. Y yo creo que no es porque diga, he leído que hacen pop y ya no me interesa. O he escuchado un tema adelanto que se sale de lo que yo esperaba y ya no me interesa porque tienen esta etiqueta. Soy conservadora, pero al mismo tiempo me he escuchado el disco.
Sí, sí, no, yo hago igual, yo me lo escucho todo.
Igual que me he escuchado el disco de Rosalía, entiéndeme.
Sí, sí.
Entonces, con el disco de Bring Me the Horizon, que aquí, bueno, dijimos, ya te digo, que no íbamos a hablar más, pero bueno, ya que sale el tema, yo me he encontrado con que a mí lo que me gusta es el sonido de guitarras. Uh-huh. Aquí no hay guitarras. Yo no soy seguidora de la música electrónica porque no me gusta, no me llama la atención y nunca me ha gustado. Y aquí encuentro música electrónica. Si yo siguiese escuchando, me obligase a escuchar este disco por lo que fueron Bring Me the Horizon en Sempiternal, es que estaría perdiendo el tiempo también. Uh-huh. No es simplemente la etiqueta, sino realmente la música, lo que me están ofreciendo, que no me interesa.
Bueno, es un grupo que te gustaba y ya no te gusta.
Exacto.
Ahora ya no me gusta.
Y ya está. Y a lo mejor el próximo disco... Bueno, pero es que tampoco en That's the Spirit tampoco me entusiasmaban. Me gustaron tres canciones, ¿no? Pero es un disco que está dando mucho de qué hablar. Además, ellos son muy autoconscientes de lo que han hecho. De hecho, hay una canción heavy metal en la que están hablando de eso, ¿no? De este disco no es para ti si esperas según qué. Ahora... ¿Hacia quién va dirigido este nuevo disco?
Este, yo creo que el disco va dirigido hacia ellos. Hacia ellos que quieren, que, bueno, quieren ser un grupo más mainstream.
¿Pero quién va a ir a sus shows?
Y saben que si seguían haciendo lo mismo que hacían antes, era un grupo que, bueno, que estaba destinado a lo que es, porque tenemos que ser conscientes de que es un estilo musical minoritario. Y ellos, bueno, pues quieren otras cosas. Ahora, por ejemplo, ya no van a ser cabezas de cartel de Don Load, pero ellos, bueno, a lo mejor aspirarán a tocar en el Glastonbury o uno de estos festivales.
El Andy Copin está muy loco, ¿eh? Y el Andy Copin ha puesto en su Instagram que el disco es buenísimo y le encanta. Que le puse yo, ¿qué estás diciendo? Puto loco.
Bueno,
o sea,
no sé.
Que me parece
yo,
muy bien
me
que le encante, pero
¿vale?
Ponga Bring Me the Horizon de cabeza de cartel con este disco en el Download, ríete tú de la que le liaron a Linkin Park, ¿eh?
Sí, claro, es que yo el disco me lo he escuchado y a mí no me gusta. O sea, no solamente que no me gusta, sino que a mí es un estilo de música que me molesta mucho, ¿vale? Entonces lo tuve que quitar porque me estaba molestando. Antes decía, yo me he escuchado el disco de Rosalía. Yo el disco de Rosalía me lo he escuchado y ese sí que lo puedo aguantar, bien. Pero no aguanto a el estilo musical que hacen ahora Bring Me the Horizon.
La electrónica es...
Y la manera de cantar. Y luego, bueno, sí. y la pinta gilipollas que tiene el tío, eso ya es aparte.
Bueno, pero yo sí que me pregunto, ¿no? Que ¿quién va a ir a los próximos conciertos de Bring Me the Horizon? ¿Van a conseguir captar a ese nuevo público al que quieren acceder? ¿O van a arrastrar a su antigua parroquia? No lo sé.
Para empezar, esta semana creo que han entrado número uno en las listas de ventas de Reino Unido. Y en un tuit, Architects decía, les doy enhorabuena a mis amigos de Bring Me the Horizon, que han sido muy valientes y han arriesgado mucho y espero que les salga bien esto. Pero bueno, no sé, antes lo hablábamos, cuando en el Download Festival tocó Linkin Park, las canciones del último disco la gente les abucheaba mucho. No sé qué pasará con este grupo, realmente
eso
no sé qué
digo,
va a pasar.
Que como Andy Copping tenga
Linkin
los
Park
huevos
grupo, sí.
De meterlos de cabeza de carta del Download,
bueno,
no
es
sé
que yo. Es que Bring Me the Horizon ni con
antes.
El disco anterior ni el otro nunca ha sido un grupo de cabeza de cartel para nada.
se barajaba como en un futuro hipotético, cuando se nos acaben las grandes bandas que pueden ser el relevo generacional, y se los llegó a nombrar, pero yo nunca he estado de acuerdo.
No.
No sé, hablo sin conocimiento de causa. Supongo que las bandas, los grupos, los artistas que hacen el tipo de música que ahora en este nuevo disco ofrece Bring Me the Horizon ya tienen sus propios festivales. No hace falta que vengan al Download a tocarnos allí cosas que no nos interesa. Hablo yo en nombre de todos los heavy del mundo.
Realmente,
no es así,
realmente, pero... yo creo que esto es un poco un experimento y ellos irán viendo lo que pasa. Si se pegan la gran hostia, lo olvidarán el disco, como hay muchos grupos que hay discos que los tienen olvidados.
Bueno, mira, Chris Cornell sacó un disco de tecno, ¿no? Me dijiste tú de... Bueno, yo ese no lo escuché nunca cuando ya...
Sí, bueno, estaba un poco también olvidado. Bueno, hay muchos grupos que han intentado inventar un poquito y les ha salido mal la cosa y se ha olvidado. No han tocado nunca canciones de sus discos. Ya veremos a ver qué pasa. Yo creo... Bueno, antes hablábamos que la gente que va a ir a los conciertos de Bring Me the Horizon son los antiguos fans. Yo no creo que un chaval que esté escuchando música electrónica
diga, ay mira,
me gusta Medicine de que la escuchan en la radio. No sé. Ya veremos, no sé. Claro, tampoco sé las canciones que van a cantar.
Claro, es que eso es un interrogante.
¿Tú irías a verlos?
Si fuese fin de semana y no fuese muy cara la entrada, aquello que no me doliese, iría. Iría por ver cómo mezclan, cómo defienden este nuevo disco junto a canciones, no ya de Sempiternal, de los anteriores.
Sí, es que...
¿Cómo van a mezclar eso? Eso a mí me produce curiosidad.
Es que el cambio es muy bestia. El cambio
no,
es muy bestia.
No es Bon Jovi.
Ya.
¿Vale? No es Bon Jovi. El cambio que ha hecho Bon Jovi a lo largo de una carrera...
Ni es Metallica, ¿no?
O sea, muchísimos años. No es este cambio en tan pocos años de un extremo al otro. No es una evolución, es un cambio.
Sí, es un cambio.
Ahí, y un cambio radical. Sobre todo, si tú coges el primero o segundo disco de Bring Me the Horizon y escuchas esto, El Amo...
Sí.
Pues te sale... Bueno...
Esto ya lo hemos hablado. Todo este tipo de bandas que hacían este metalcore tan gutural que no se podía casi ni escuchar, todos han ido evolucionando un poco, se han ido haciendo un poco más comerciales, más melódicos, pues para llegar a más gente. El caso, por ejemplo, de Architects.
Ya, pero dentro de unos
Wiles y Slips,
límites.
Avenged Sevenfold, por ejemplo, también. Sí, todas las bandas lo hacen y es una progresión lógica. Pero como tú bien dices, es cambiar un estilo de música. Es como si, por ejemplo, el próximo disco de Rosalía puede ser black metal noruego.
Sí, sí, tal cual. Exacto.
Estaría curioso también.
Molaría. En la época de los playlists de recomendaciones de Spotify, que ahora pues es, claro, a donde tenemos que poner el foco para saber qué es lo que está más en boga, en qué lista aparece esta gente. Yo no los he visto en el New Metal Tracks.
No, salen en una lista que se llama New Rock.
Que tampoco es cierto, no es rock.
Yo reconozco que uso mucho este tipo de listas porque descubro, me gusta mucho descubrir grupos, ¿no? Y por ejemplo, en el New Metal Tracks, cada semana van poniendo las canciones de los nuevos discos que van a salir. Por ejemplo, de Wild She Sleeps, había esta semana una canción nueva, de Inflames.
Ah, no
y tal.
Me ha gustado la canción nueva de Wild She Sleeps.
Bueno, y entonces, pues, Bring Me the Horizon la meten dentro de una canción que se llama New Rock.
De una lista que se...
De una lista que se llama New Rock. Pero es que ahí en New Rock en realidad no hay nada de rock, ¿eh? No es rock. Y luego, por ejemplo, si tú pones New Hard Rock, te vienen cosas de metal, rollo metal como Avantasia y cosas así, metal alemán. Sí, es un poco random las listas estas. Tampoco te puedes fiar mucho, ¿eh?
No.
Pero en New Rock hay poco rock, creo yo. Bueno, lo que pasa que a lo mejor es que el rock con los años ahora es otra cosa, no sé.
Seguramente de todo esto se hablará en el primer congreso Mundial de Metal, que tendrá lugar el 23 de marzo en Londres. Estamos esperando nuestra invitación, todavía no nos ha llegado. Es un evento que, bueno, no diría patrocinado, pero sí que está respaldado por Tony Iommi, y hay personas como Alexander Milas, que es un antiguo editor de la revista Metal Hammer y que es el fundador de un festival de música y ciencia que se llama Space Rocks. Y es un poco este señor, Alexander Milas, uno de los portavoces que se está dedicando a explicar en qué va a consistir este congreso, en el que se va a hablar pues del impacto que tiene, bueno, pues el metal en la cultura mundial, y hay bandas pues de Sudáfrica, de Singapur, que estarán tocando, y bueno, habrá gente como Daniel P. Carter de BBC Radio One, pues hablando de la situación. También habrá gente de Napalm Death, por supuesto gente de revistas como Vice y Metal Hammer, y es la primera edición y pinta, la verdad, que súper interesante. Seguramente que luego a lo mejor es un poco aburrido, pero a mí me ha parecido muy interesante lo que se plantea.
Sí, está guay que se hagan cosas de estas.
Tenemos que volver a hablar de los Grammy, que van a ser este mes de febrero, y tenemos una noticia de estas que me gustan a mí, que es una no noticia. El titular dice que se filtró en Twitter una lista de los ganadores de los Grammys, y dice: Greta Van Fleet perdería el mejor New Artist. Uh-huh. No, perdería, no. No ganaría, en claro. Todo caso. Entonces es una no noticia. Ya Greta ves. Van Fleet no va a ganar el Grammy a Mejor Artista Revelación.
Vaya por Dios, ¿no?
Vaya por Dios, lo va a ganar Chloe Ann Hale. ¿Qué es esto? Bueno.
Esa es new artist que no conoce nadie, ¿no?
Bueno, pero es lo que te digo, ¿no? Bueno, ya, es una no noticia.
Ya dijimos que los Grammy no eran para nosotros, ¿no? Que nos dejasen en paz.
Sí, por mucho que Megadeth insista en meter mano y en querer conseguir cosas, pues no es un tema que bueno. Es la 61ª edición de los Grammy. Tendrá lugar este 10 de febrero. A quien le interese, que esté pendiente. Y bueno, a lo mejor pasa alguna cosa como aquello que pasó con Lady Gaga y Metallica.
O lo de Megadeth.
O lo de Megadeth, que los ¿qué? Presentaron como... No, que cuando salió Dave Mustaine le pusieron de fondo música de Metallica. Por eso yo creo que él ahí hostia, le quedó el resquemor y por eso está tan pesado, ¿no?
Qué mala hostia.
Que el otro día también en Twitter, en un titular de Blabbermouth, leo que Dave Ellenson también tiene algo que decir sobre los Grammys. Digo, por favor, no es que no me metí ni a leer la noticia. Digo, ¿qué les pasa a Megadeth con los Grammys? ¡Qué
supongo
pesados,
que, supongo que
tío.
Deben tener pesadillas con el momento. Aquel que fue a buscar el premio pusieron Metallica...
Bueno, pues la actitud que tuvo en el momento fue de reírse y tal. O sea, que actuó muy bien, pero parece que le hizo pupita. Vamos a entrar ya a hablar de lo que hemos estado escuchando, aparte del disco de Bring Me the Horizon, que sin quererlo hemos hecho un poquito de review. Que, por cierto, no sé si quieres que metamos en nuestra lista de Spotify alguna canción de Bring Me the Horizon del nuevo disco o el nuevo disco entero.
No, no metas ninguna.
¿No meto ninguna? Vale, pues nada, no lo apunto. Vamos a hablar de lo que hemos estado escuchando. Yo, por ejemplo, ahora hablábamos de Greta Van Fleet. Y así, bueno, lo voy a mencionar, que como el día 22 de febrero tenemos el concierto, me lo he puesto bastante y sigo pensando igual. Los EPs son la bomba, o LP, porque tengo ahí una cosa mezclada que no sé qué canción es.
Hay un disco que tiene 8 temas que creo que compila los 2 EPs que sacaron.
¿Qué es el que tú pusiste en el coche?
He puesto los 2.
Vale, no, es que claro, yo me meto en el coche, meto Greta Van Fleet y me suenan las canciones que me gustan, y luego llega un momento, que supongo que es cuando entra el LP nuevo, que llega un momento que empiezo como a aburrirme, ¿no? Y digo, esto debe
sí,
ser
sí, pero
el
bueno,
disco.
No, tampoco está...
No, que no está mal.
Yo le doy un aprobado, no está mal del
no,
todo.
No, no está mal. Tengo ganas de ver qué tal lo defienden en directo, pero bueno, así como para mencionar, y en la misma línea que a Greta Van Fleet, te voy a contar que he estado escuchando el último disco de Rival Sons, que se llama Feral Roots, y que salió el 25 de enero de este 2019. Es rock sureño de toda la vida. Bueno, Rival Sons es lo que hacen. Y tienen bastantes discos, o sea que es una banda que no es de nuevo cuño. Nosotros hace años que los escuchamos, pero tampoco es una de nuestras bandas de cabecera, ¿verdad?
Ya, no.
Y bueno, para tenerlo de fondo, mientras estás leyendo o estás haciendo otra cosa, está muy bien. Ir a verlos en directo a lo mejor no iría.
No irías.
Pero es un grupo interesante. Que...
Si lo que hacen en un festival
y
estuvieses por allí, irías, ¿no?
Eso sí, por supuesto. Uh-huh. Pero que no es un grupo aquello que yo tenga como banda de decir, hostia, me encanta, no sé qué. Pero no considero que sea un mal disco. Creo que mola bastante. Y para salir de tanto metal, pues de vez en cuando un poquito de rock así más, bueno, sureño, ligero o llámalo X... Pues no está mal. Y sabes, bueno, anoche me volví aquí loca mientras tú estabas en Hamlet. Estaba escuchando Rival Sons y estaba pensando, ¿cómo narices se llamaba aquel grupo que tenía aquellas canciones tan guapas que eran de en la línea de Rival Sons? Me volví loca y al final me vino a la cabeza una de las canciones que se llamaba... Devil Daughters, la hija del demonio.
Hostia, me suena mucho.
Silver Tide.
Vale.
Y los encontré. Un disco, 2004. Lo voy a poner también en la lista de Spotify porque es que vale la pena. Y solo tienen un disco. Y ahora, y ahora que has dicho lo de si estuviese en un festival y tocas en Rival Sons, en un festival, que no me acuerdo cuál fue, tocó Silver Tide.
No me acuerdo.
Que éramos cuatro personas. Es que hace muchos años, ya no me acuerdo. Bueno, hace 15 años que sacaron este disco.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a alternar un poquito. Di tú, que yo tengo muchas cosas.
Yo he escuchado un poco a música nueva,
¿vale?
¿Vale? Porque me he centrado bastante en refrescar un poco los conciertos que iba a ir.
Claro.
O sea, he escuchado muchísimo Architects, he escuchado muchísimo Hamlet.
Uh-huh.
He escuchado Metallica porque he estado haciéndome la colección esta de los box sets que han salido, que me han costado, pero ahora ya los tengo todos. Y, por ejemplo, ahora el último que me ha llegado ha sido el del Kill 'Em All y lo he escuchado bastante. Y luego, bueno, pues empecé a escuchar un grupo que se llama Fever 333, que tocan en el Don Loa Festival. Y lo he empezado a escuchar porque había muy buenas críticas en los medios. Y a mí me ha parecido el horror.
A mí me molesta bastante.
Sí, o sea, nada más ponértelo, dices, esto es, o sea, pero descaradamente, Linkin Park y Rage Against the Machine, todo junto.
Ya.
¿Vale? Y los cuatro primeros temas son bastante comerciales y, bueno, pueden tener algo, pero a partir de ahí, nada más que se escucha el tío chillando...
Bueno... Es que es
y
el cantante...
A mí no me ha gustado, no me ha gustado.
El cantante es Jason Butler, que era el cantante de Let Live.
Que ese grupo nos gustaba mucho, ¿eh?
Que nos gustaba el último disco, pero que cuando fuimos a verlo en directo también nos puso la cabeza loca.
Ya
acuérdate,
ves,
sí, que lo estuvimos comentando aquí, que vimos... Era Creeper, Let Live y luego un grupo que no nos interesaba.
Que eran los grandes, sí.
Sí, de Niñato, Rock Niñato.
Sí, ¿qué era? Niñato.
Bueno,
no,
ni me acuerdo.
No me acuerdo.
Y nosotros fuimos a ver a Creeper y Let Live y flipamos un poco, nos estresó un poquito el señor de Let Live.
Recuerdo que
se colgó de las vigas y de todas partes.
Que conocíamos a los que lo organizaban y nos dijeron que el día anterior en Madrid el tío había...
En Valencia, creo.
Sí, había roto una ventana haciendo el cabrón, sí, no sé qué. Que luego cuando salimos del concierto nos lo encontramos que estaba el pobre montando cargando los instrumentos en la furgoneta. El chico,
bueno,
este. Bueno, pues el disco de...
The Fever 333.
A mí no me ha gustado.
No, a mí tampoco. Pondré un par de canciones o tres.
Y me lo he puesto tres o cuatro veces, ¿eh? Incluso recuerdo la última vez que lo puse, que me dijiste tú ahí en el despacho, ¿qué es esto que tienes puesto?
No,
quítalo. Y lo quité porque sí, era muy...
Y no es para tenerlo en el despacho, ese grupo.
Pero bueno...
Porque
es
estresa mucho, molesta tenerlo.
Pero te digo, han cogido Linkin Park y han cogido Rage Against the Machine. Y lo han mezclado y ha salido esto. A mí no me ha gustado.
Bueno,
nada.
Pues aquí tenéis una no recomendación. ¿Quieres que diga yo otro?
¿Cuál?
Voy a hablaros de Evergrey de Atlantic. Evergrey es un grupo de heavy rock que lleva la de Dios sacando discos, que de hecho los fans más leales a la banda no están muy contentos con los últimos discos. Ya hace tiempo que... viven un poco, ¿no?, más de sus temas más clásicos. Y bueno, es un heavy rock melódico, tranquilito, este último disco. Es un disco al que me he aficionado. Es una banda que, como os digo, han pulido bastante su sonido para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque se escucha mejor, hay mejor calidad, etcétera. Para lo malo porque no han perdido esa agresividad. Pero a mí, este último disco, pues mira, me gusta. Lo pongo de fondo y no tan de fondo. También salió el 25 de enero de 2019, también es una novedad. Y bueno, no está mal. Tú lo has escuchado, me parece, y me dijiste que no te gustaba a ti.
Lo he escuchado muy poco. No voy a decir nada de este disco.
Vale,
lo tengo
vale.
que escuchar más.
Vale. Luego también sigo en la misma línea con Jorn, que ya lo dije, que ahora ya en vez de escuchar principalmente el disco de las versiones, que fue al que me aficioné tanto, le meto el aleatorio y como hay 12 discos
ahí...
Te gusta
mucho, ¿verdad? Como
es que me gusta mucho, me resulta muy agradable tenerlo ahí, escuchar esa voz.
Es que canta muy bien.
Es que es una pasada.
Me parece que está confirmado que viene en la gira con Avantasia.
Sí,
también.
Sí, lo dijiste en el último programa. Uh-huh. ¿Qué más? Di tú algo. ¿Qué más? ¿Tienes algo más por ahí o ya no tienes nada
es
más?
Es que he escuchado...
Architects,
digo,
hemos escuchado bastante.
Hamlet,
Architects y lo que acabas de comentar del Fever 333.
Sí, y bueno, los discos de Metallica...
Y también has escuchado bastante el disco de... Bastante o poco, no lo sé. El disco de versiones que han sacado Arch Enemy.
Una vez.
Ah, una vez solo.
Sí,
yo lo he escuchado
solamente
más.
Lo escuché una vez.
Bueno.
Y bueno, es que tampoco me dice mucho.
No, a mí tampoco. No es que sea una no recomendación, es una cosa curiosa y lo que hablábamos antes, no mola que hagan este tipo de cosas, pero tampoco es como para volverse loco. Y otros que han sacado...
A mí lo que me gusta de los discos de versiones es que los transformen totalmente. Que cojan una canción y como hizo, por ejemplo, Chris Cornell con el Billie Jean...
Ay, sí, qué bonita.
Que no se parezca en nada. Eso es lo que me gusta, que un grupo tenga un estilo propio y coja una canción y le dé la vuelta. Pero bueno, para hacer más o menos lo mismo que hacía el original, bueno, pues que no me dicen nada, la verdad.
El disco de versiones este de Arch Enemy, decimos, se titula Covered in Blood, salió el 11 de enero de 2019 y hay otra banda que nosotros no somos seguidores ni fans, que son Weezer, que también han sacado un disco de versiones que está dando mucho de qué hablar. A mí no es un grupo que me llame la atención.
Que estos han recurrido a sacar el disco de Hibiri también.
Sí. Sí, sí, sí.
Ya parece que se ha puesto un poco de moda,
sí.
Bueno.
Se llama The Teal Album, que el teal, el color teal vendría a ser azul turquesa o verde azulado, sí. o algo similar. Creo que hasta aquí llegaría lo que hemos estado escuchando en los últimos días, en las últimas semanas, que no es poca cosa, y pasaríamos a hablar de lo que hemos estado viendo. Hay un documental en Netflix que se llama Who the Fuck is That Guy? ¿Quién coño es ese tío?
Hostia, lo recomiendo mucho, ¿eh?
Ese tío se llama Michael Alago y es un fan de la música, un chico latino nacido y criado en Brooklyn. ¿Brooklyn? Sí, ¿no? Lo digo bien. Uh-huh. Que se aficionó muchísimo al rock y al metal, no se perdía un concierto, conocía a mucha gente en Nueva York y acabó trabajando de esa figura que tan mitológica que es el A&R, que se dedican pues a encontrar grupos nuevos, ¿no?
A fichar grupos, bueno, por lo menos antes existía, no sé si a día de hoy todavía eso existe, a fichar grupos para las discográficas, a buscar talentos, a recorrerse todas las salas de conciertos y buscar la próxima Next Big Thing.
Exacto.
Y este hombre fue el que descubrió a gente como Metallica, por ejemplo, uh-huh. Que fue el que consiguió el contrato con Elektra Records, uh-huh. O a gente como Rob Zombie.
Sí, que los metió en Geffen.
Y trabajó, bueno, en la época que Geffen tenía Guns N' Roses en Los Ángeles o en Elektra, como hemos dicho, con Metallica y con muchísimas otras
bandas. No solamente es un aficionado y un amante de la música rock y metal, sino que también ha trabajado y de hecho produjo un disco de Nina Simone. Uh-huh. O sea, ya palabras mayores. En este documental de Netflix, sobre todo, lo que vemos es una pasión por la música desmedida y maravillosa y un personaje encantador que también tuvo su caída a los infiernos y ahí aparecen hablando pues miembros de Metallica y de otros grupos hablando de lo que era el no estar a salvo de el alcoholismo y la drogadicción en esa época y en ese ambiente.
No sé, es que a mí me encantan este tipo de documentales y bueno, y cuando los estoy viendo estoy ahí atento a todo lo que dicen. Y bueno, pues bueno, resulta que este personaje, al principio del documental explican que cuando tú estabas en un backstage en aquella época de algún concierto importante, pues ese tío siempre estaba ahí. A mí me recordaba un poquito a, ¿te acuerdas de la serie Fringe? El Observer.
El Observer.
Que siempre estaba ahí. Pues sí, este hombre sí, siempre estaba ahí.
Salen
y la gente
fotos.
Decía, ¿pero quién coño es este tío? Pues este tío es Michael, Michael Alago.
Sale, hablan de Blondie, sale hablando Cyndi Lauper... en fin, muchísima gente.
Sí, y aparte, bueno, claro, era un personaje dentro de una multinacional y la gente le tiene muchísimo cariño, ¿eh?
Sí. Luego también aparece gente como Phil Anselmo hablando en el documental, que es, todos sabemos de qué pie cojea el amigo Phil Anselmo, que es del pie derecho, y saca a relucir, ¿no? Bueno, pues la homosexualidad de Michael Alago y dice, ¿veis? Yo tengo un amigo gay, ¿no? Da un poco de penita, pero bueno, es también un rasgo de este personaje que él también nunca lo escondió, siempre hizo de ello también una bandera y bueno, se hacen coñas, ¿no? También al respecto, como diciendo, ¿cómo no me va a gustar el metal si voy a un concierto de tíos en el que en el público está lleno de tíos con la testosterona a tope? Pues a mí esto me flipa, ¿no?
Sí.
Luego también es fotógrafo. Yo lo sigo en Instagram y es una maravilla porque se hace fotos con todo Kiski y es un, sí, es un personaje súper entrañable.
Sí, saca algunas fotos de conciertos míticos de punk que se hacían en Nueva York, en el CBCG.
Bueno,
aquella sala que ya no existe.
Sí.
Y se ve ahí la foto en blanco y negro y dice, mira, este soy yo aquí en primera fila.
Y a lo mejor tenía 14 años o 15, ¿no? Y a partir de esa pasión y de ese gusto por la música, pues el tío se labra una buena carrera, ya decimos, no exenta de sus horas más bajas, no solamente con el tema de la drogadicción, sino también, bueno, pues que es enfermo. Bueno, es... positivo en VIH, sí. Entonces bueno, pues bueno, tiene de todo este documental, es muy interesante, os recuerdo que se llama Who the Fuck Is That Guy y que lo tenéis en Netflix.
Bueno, y ahora como tenemos ya seleccionados unos cuantos documentales, pues mediante lo que lo vayamos viendo ya iremos recomendando más.
Tenemos muchísimas ganas de una película sobre black metal noruego titulada Lords of Chaos, que está a puntito de salir. Aquí dice que estará en los cines el 8 de febrero y en On Demand el 22 de febrero. Aclara la noticia de Blabbermouth. The English language, como diciendo, no os asustéis que no está en noruego, está en inglés, lo vamos a entender todos. Y el cartel me encanta, es una foto que creo que voy a usar para el post de este episodio del podcast, porque me ha gustado mucho y me gusta el subtítulo, dice, basado en mentiras y verdades.
¿Y qué te quería preguntar esto? ¿Pero que es una película o es un documental?
Aquí pone que es una peli, pero será una peli documental, supongo. Bueno, no, aquí dice que es una película, no dice en ningún momento que es un documental. Aquí dice que está basada en todo lo que sucedió a principios de los 90 en Noruega con el Bar Birkernes, este amigo nuestro, y el Euronymous que lo mató, etcétera,
que me parece que el Bar Birkernes ya ha dicho que eso es una mierda, esta película es una mierda. Bueno, que sabrá este
¿la
hombre?
¿Habrá visto?
Bueno, este hombre vive en medio de la montaña, no creo que tenga ni internet allí donde... Bueno.
pegando tiros a la tapa.
Ahora que estás comentando esto, me estoy acordando de que Movistar en diciembre emitió un programa
del
John and Joe, que se llama, que sí. Bueno, que van a Noruega y también entrevistan a gente, pero no hemos podido verlo porque no tenemos Movistar y no sé de dónde no sé dónde verlo.
Vamos a ver si alguna alma caritativa que nos escuche nos pase un link.
Que por cierto, este programa lo presenta, como tú bien has dicho, John Sistiaga, y el otro personaje que hay, el otro hombre, es el director de marketing de Live Nation. No, yo no sabía.
Ah, ni idea. Perfecto. Pues así, siguiendo en lo audiovisual, vamos a hablar de Umbrella Academy. Ya podéis ver el tráiler. También es de Netflix, es una serie. Se estrena el 15 de febrero de este 2019. Cuenta con gente como Ellen Page, Robert Sheehan, que es el chaval aquel de Misfits que tanto nos gustó aquella serie. ¿Y por qué estamos hablando aquí de Umbrella Academy? Porque esta serie está basada en un cómic que escribió Gerard Way, cantante de los desaparecidos y muy añorados My Chemical Romance.
Pues una serie que yo pensaba, no sé por qué tenía yo la idea de que iba a ser una serie de animación.
Bueno, porque está basada en un cómic, pero bueno, no. Es
y bueno,
live
y no
action.
Sé, he estado viendo antes el tráiler y estéticamente me parece que está muy chula. Ya, bueno, ya cuando ya empiece la serie y tal, los amigos de la televisión nos dirán a ver qué tal. Pero bueno, nosotros nos quedamos con que la serie está basada en el cómic de Gerard Way, como tú has dicho. De hecho, ha compuesto una canción.
No, ha hecho una versión.
Bueno, ha hecho una versión para la banda sonora, sí. con un compañero de
My Chemical Romance.
My Chemical Romance. Y bueno, yo espero a ver si algún día se juntan. Y este sí que te digo que puede ser uno de los grupos que empiece a encabezar festivales si algún día se llegan a juntar.
Si algún día.
Porque My Chemical Romance tiene unos discos que de los que más me ha gustado en los últimos años, que es The Black Parade, que encuentro que eso es una maravilla de disco, tanto ese como los discos anteriores. Luego, bueno, hubo ahí un pequeño bajón con el último disco que sacaron.
Sí.
Que por eso, bueno, no estuvo mal que se separasen.
Ya,
también, ¿no?
ya. Bueno, ellos, si tú les dices que a ver cuándo se juntan My Chemical Romance, ellos te van a decir, ya nos juntamos.
No me digas esto.
Pero no es la reunión que andas buscando. Ellos se juntan cada año para hacer una barbacoa. Que esto me encantó. Me encantó el rollo de...
Bueno, pero es una buena...
Se reúnen.
Es una buena noticia,
bueno, ya,
porque no es que no se hablen, es que, bueno, que están con sus cosas y cuando encuentren el momento se van a juntar. A lo mejor se puede decir que no están separados, que simplemente están de relax.
O en pausa. Lo que sea. Y hasta aquí este nuevo episodio de Tritono Podcast. Muchas gracias por escucharnos, por las menciones y por los comentarios en redes sociales. Sobre todo queremos mandar un par de saludos en especial a Aaron Maiden, que nos ha dejado un mensaje muy chulo en iVoox que dice: os escuchamos siempre en la oficina y de verdad que con este programa no hemos podido evitar partirnos todos el culo con vuestra opinión sobre el Doctor Music Festival y la pegatina. Os ha salido un podcast de humor sin quererlo. Un saludo de parte del equipo de Reisentolo. Reisentolo es una página web, parece una empresa de merchandising, ¿no? Que hacen camisetas.
Sí. Está muy chula.
Lo estuvimos mirando. También os mandamos un saludo a toda la gente de la oficina y esperamos que este programa también os haga pasar un buen rato.
Bueno, yo quería dar un saludo especial también a nuestro amigo Anto Araez y desde aquí le mandamos ánimos y bueno, a ver si nos vemos pronto en un próximo concierto.
Eso, un fuerte abrazo, que vaya todo genial. Os invitamos a todos a dejarnos 5 estrellas en Apple Podcast para así difundir la palabra. Recordad que podéis escucharnos, ya lo hemos dicho, en iVoox y en sons.red, además de en vuestro podcatcher habitual. Si queréis vernos en Twitter y o en Instagram, donde tenéis fotos de los conciertos de Architects y de Hamlet y Cthulhu, nos encontráis en ambas redes sociales como Tritono Podcast. Muchas gracias de nuevo, un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.